arriba un punt que fins i tot podem parlar de que parlem tant del tema que fins i tot ens podem fer passadets. És possible. Parlo de la sostenibilitat a l'hora d'aplicar la mobilitat al nostre dia a dia. No és una qüestió fàcil. No és una qüestió fàcil, perquè per començar des del punt de vista del consumidor, de les persones que ens desplacem, si t'has de canviar el cotxe, t'has de canviar un vehicle, t'has de canviar... Ostres, això primer és una inversió. I després, quan la cosa a vegades, el públic, el consumidor, entre els que estic jo mateix, no ho veig, no ho veu clar, cap on hem de tirar, llavors parem, perquè clar, no, invertir no és una broma. Clar, quan parlem de mobilitat sostenible estem parlant d'electricitat. Per exemple, vehicles de recàrrega elèctrica. I aquí hi ha un problema, i és on endollem tot això. On endollem tot això. Però és igual, parlem de mobilitat sostenible i parlem amb la professora d'OBS Business School i, a més, directora del desenvolupament de la plataforma Empreses per la Mobilitat Sostenible, la Mai López, que la tenim al telèfon. Mai, buenos días, bienvenida.
Buenos días, mil gracias.
¿Y dónde vamos a enchufar el coche si no hay enchufes?
Bueno, hay enchufes, ¿eh? Que conste que solo en el 2022, esto es un dato de Aedive, que manejan además toda la infraestructura de recarga pública que existe hoy en día disponible, solo en el 2022 se duplicaron el número de instalaciones de recarga pública. Y el uso que tiene hoy en día, en el primer semestre del 2023, está en torno al 5,7% de media. Por lo tanto, hay infraestructura de carga para la flota de vehículos eléctricos que existe hoy en día. Sí es verdad que lo que tenemos que hacer es garantizar que esa infraestructura sea interoperable, que sea a unos precios que no son precisamente los más bajos si nos comparamos con el resto de Europa, al contrario, son bastante elevados, y que lo que tenemos que hacer es que esas subvenciones que reciban estén vinculadas a esa eficiencia en el uso del punto de recarga, que al final esas subvenciones las pagamos entre todos, ¿no?
Claro, es que no sé qué te sale ahora más barato, ¿eh? Bueno, la gasolina está carísima, pero la electricidad en comparación a otros países, aquí sería mucho más caro recargar un vehículo.
Es más caro cuando lo haces en la carga pública, pero al contrario, aquellos que tienen un vehículo eléctrico y más cuando empiezan a vincular esa carga, sale muchísimo más barato. De hecho, uno de los datos que sale del informe es que cuando miramos el TCO, el coste total, digamos, de esa compra del vehículo, comprar un vehículo diésel frente al mismo modelo en un vehículo de combustión, sale más barato. Y eso es un dato que el consumidor tiene que saber. Con toda la información que hay, que al final no deja de liar a ese potencial comprador, ¿no? Y que está, pues, desgraciadamente haciendo que se estén vendiendo hoy el doble de vehículos usados que nuevos, pero no porque suba el coste o sea caro comprar un vehículo eléctrico, sino porque está subiendo también el coste de un vehículo convencional. La realidad es que los vehículos eléctricos no dejan de crecer, ya en Europa uno de cada cinco, en España uno de cada diez, pero en comparación con los diésel, solo que tengamos en cuenta que en el 2020 en torno al 27% de los vehículos que se vendían eran diésel, tanto en Europa como en España, y ahora no llegan ni al 14%. Y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. El eléctrico crece, el diésel crece. Luego, el cambio ya está produciéndose, y aun con toda la información en contra y toda la desinformación que hay para que el consumidor pueda tomar una decisión.
Ya, pero ¿esto cómo ocurre? Porque a mí me pasa. O sea, yo me identifico totalmente con lo que estás diciendo, porque yo yo creo que un vehículo eléctrico es caro aún, caro. Y claro, es una inversión que te la piensas, porque no sabes exactamente hacia dónde vamos. Esta confusión, ¿cómo se puede arreglar? Porque ¿hacia dónde vamos?
Claro, el hacia dónde vamos es lo que entre todos, y enhorabuena por este programa, porque creo que todo ayuda. Hacia dónde vamos es hacia las cero emisiones. El comprador, cuando tome esa decisión de compra, tiene que ser consciente de que en el 2035 no se van a vender vehículos, ni turismos, ni furgonetas que emitan CO2. Luego, ante esa decisión de compra, que seamos conscientes también de que el precio del diésel se va a ir devaluando, el precio de ese vehículo diésel. Y sin embargo, tenemos que ser conscientes también de que en este año se van a poner más de 140 zonas de bajas emisiones en los municipios, que eso va a empezar a restringir el acceso a los vehículos contaminantes.
Sí.
Luego, si queremos usar un vehículo, si tenemos que comprar un vehículo y el objetivo es utilizarlo para entrar en la ciudad, aquel comprador, que insisto, si tenemos que comprar un vehículo, la alternativa hoy en día que realmente les va a cubrir las necesidades va a ser el eléctrico, insisto, ¿eh? Ante un mismo vehículo, un vehículo diésel, un vehículo eléctrico, los datos nos muestran que es más barato el diésel, contando el mantenimiento, la recarga todos esos costes asociados que no siempre tenemos en cuenta. Y sin contar el uso de esas baterías del vehículo, que hoy en día van a estar cada vez más vinculadas con el autoconsumo y la acumulación de ese autoconsumo, y sin contar la devaluación que va a tener ese vehículo diésel, que hoy en día no se está contando, pero que la va a tener.
Yo sigo bastante confundido, porque, por ejemplo, cuando hablamos de vehículo eléctrico, cuando me refería, aparte del precio, que insisto, siguen siendo precios elevados, es verdad que los vehículos de combustión han subido el precio por muchas cuestiones, pero el eléctrico sigue siendo aún más caro, ¿no?, por regla general. Me refería también a otras posibilidades de movilidad. Por ejemplo, hablamos exclusivamente del eléctrico, pero es que ahora parece que saca a la cabeza en el mercado el de hidrógeno. Y uno dice, ¿y cuál será mejor?
Bueno, hoy en día todavía queda mucho para que empecemos a ver turismos de hidrógeno. El hidrógeno hoy en día se está más pensando para esos vehículos pesados, que es más difícil de electrificar, pero insisto, hoy en día cada vez vamos a ver, de hecho hay más modelos de turismos para ese usuario, de ese ciudadano, más modelos, turismos grandes, pequeños, medianos, adaptados a nuestras necesidades, a un precio asequible. Cada vez hay más ayudas. Sí es cierto que tenemos que trabajar para que esas ayudas sean más directas y más fáciles de gestionar, pero cada vez hay más ayudas, y cuando lo que estamos mirando es el coste total de adquisición, el vehículo eléctrico hoy es más barato, y eso es una realidad.
De acuerdo. Luego, las zonas de bajas emisiones. Hablas, han sido siempre polémicas. En Barcelona, por ejemplo, hay mucha polémica con el tema. Se entiende el hecho de que vayamos hacia emisiones cero, y se entiende el hecho de bajar, sobre todo, de forma sensible la contaminación en las grandes poblaciones, ¿no? Ya no solamente por las grandes poblaciones, sino ya por el medio ambiente en general. Pero claro, ¿me oyes?
Sí,
pero claro, es un punto de que la gente, ¿hasta qué punto puede sentirse presionada con este tipo de bajas emisiones? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué se hace aquí en España para este tipo de bajas emisiones, conforme a fabricación de vehículos, conforme a proyectos y demás?
Bueno, las zonas de bajas emisiones, todos tenemos que tener claro que lo que buscan es mejorar la calidad del aire, la calidad de vida de los que viven y trabajan en esas zonas. Que 400.000 muertes prematuras se están produciendo por esa mala calidad del aire. 90% de nosotros estamos respirando aire contaminado. Y respiramos 8 litros de aire al día, al minuto. Uh-huh. Si bebiésemos agua sucia nos quejaríamos, pero estamos respirando aire sucio y parece que priorizamos que se puedan entrar con un coche, ¿no? Hay muchas alternativas. Las zonas de bajas emisiones buscan minimizar ese impacto ambiental, busca potenciar el transporte público. De hecho, todos nosotros vamos a empezar a tener información sobre la mejora de ese transporte público, qué líneas tenemos, qué tiempos, qué capacidad de ocupación. Vamos a ver cómo las bicicletas empiezan a tener un mayor protagonismo en las ciudades. Vamos a ver cómo la distribución urbana, que tiene que seguir, y de hecho se va a contemplar en esas zonas de bajas emisiones de forma especial, pero sí con un sentido común y con un también menor impacto ambiental. Tenemos que pensar que si el 90% de nosotros estamos respirando aire contaminado, lo que no podemos hacer es seguir dando una prioridad a un turismo, en muchos casos de uso particular, en muchos casos con un uso individual. De hecho, Madrid, que ha sido una de las zonas, de las ciudades que más han establecido esas zonas de bajas emisiones, por primera vez cumplen los límites de calidad del aire. Las personas que viven en esas zonas difícilmente quieren volver hacia atrás cuando ven sus zonas peatonalizadas, sus zonas reverdecidas, y cuando ven cómo vuelven a recuperar el espacio y no ese tráfico y esos atascos que muchas veces no tienen ni sentido. Pero cierto es que lo que se está buscando es hacerlo con sentido, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Potenciando, ayudando con financiación para que esos ayuntamientos puedan establecer esas zonas de bajas emisiones de forma coherente, de forma programada y teniendo en cuenta pues las necesidades de todos los que utilizamos esas ciudades, ¿no? Pero siempre buscando prioritario la calidad de vida de los que viven en esa ciudad. Y ese foco no lo debemos olvidar, ¿no? De hecho, no solo las zonas de bajas emisiones buscan mejorar la salud. Ayer, precisamente, en una zona, dentro de la Semana Europea de Movilidad, en el evento referente de esta semana, hicimos una zona de exposición de zonas de bajas emisiones, demostrando que no solo podemos mejorar la calidad de vida de los que vivimos en las ciudades, sino que es una gran oportunidad para volver a reindustrializar España, a volver a generar empleo local, a volver a generar innovación a nivel local, porque se presentaron muchas soluciones hechas en España, muchas de ellas incluso hechas en Cataluña, como empresas como QEV Technologies, como Yuk City, empresas que están dando soluciones para aparcamientos de bicicletas, de patinetes, camiones eléctricos, autobuses eléctricos, minibuses eléctricos, furgonetas eléctricas. Tenemos una oportunidad, veámoslo así, y no como una barrera, porque lo que no debemos es acostumbrarnos a seguir respirando ese aire sucio.
Pues May López, profesora de OBS Business School y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Un placer, de verdad. Y enhorabuena por sensibilizar sobre este tema.